Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Hacía tiempo que no nos encontrábamos un viernes a estas horas y había ganas, ¿eh? La verdad es que teníamos ganas de estar con todos ustedes en un día como este, en este día de la semana, en el antesala del fin de semana. Porque poco a poco estamos volviendo a la normalidad, el calor no nos abandona del todo, pero va a ser por poco tiempo. Los chiquillos ya están en el cole y nosotros recuperamos el formato original del programa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que vuelve el Oasis de Libertad. Han pasado dos meses ya, desde el último, así que imagínense las cuentas pendientes que tendremos que saldar esta noche. Y más después de este verano en el que Mbappé ha sido el gran protagonista de una historia que no llegó a buen fin. Y claro, eso seguramente todavía pues ha dejado algún comentario en el camino. Vuelve la normalidad porque además vuelve la Liga después de los compromisos internacionales. Eso sí, lo hace deslavazada, con cuatro equipos que no van a jugar. Nos quedamos, por ejemplo, sin un Sevilla-Barça y sin un Villarreal a la vez después de una semana de acusaciones cruzadas y la decisión final del Consejo Superior de Deportes. Pasan cosas muy extrañas, la verdad, en el mundo del fútbol. Porque en estos tiempos en los que se utiliza incluso la inteligencia artificial para saber cuál sería el rendimiento de un jugador en determinado equipo, las autoridades no se ponen de acuerdo sobre cuándo deben jugar los equipos y cuándo deben jugar las selecciones. Y no hace falta una máquina de última generación para decidirlo. Simplemente con un calendario se trata de acordar fechas y con un poquito de buena voluntad este asunto no debería dar que hablar. Y fíjense cómo estamos a estas alturas. Ha sido una madrugada de fútbol en Sudamérica que nos ha dejado algunas imágenes y testimonios muy llamativos. Por ejemplo, el de Leo Messi, la figura indiscutible del Argentina 3 Bolivia 0, que ha jugado en el Monumental de Buenos Aires, en el estadio de River, y que ha vuelto a provocar las lágrimas del argentino al brindar a su público la recientemente conquistada Copa de América para la albiceleste.
Un momento único por cómo se dio, dónde se dio, después de tanto esperar. La verdad que no había mejor manera de que sea y poder estar hoy acá festejando. Es increíble, está mi mamá, mis hermanos en la tribuna, que sufrieron mucho también y estoy muy feliz.
Está muy feliz Leo Messi, al que siempre hemos visto con un gesto muy serio, un gesto impertérrito prácticamente durante toda su trayectoria, pero que en los últimos tiempos, cuando se marchó del Barça y en esta ocasión, al brindar a su gente la consecución de la Copa América, lo hemos visto tremendamente emocionado. Se está haciendo un poco mayor también Leo Messi, ¿eh? Como todos nosotros. ¿A que sí, Alcalá?
Parecía de hielo.
Parecía de hielo.
Parecía de hielo.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
En un mes le sí. Hemos visto llorar tres veces.
Sí, 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 sí.
Jamás había visto llorar a Messi.
No, ni jamás, tú ni nadie. Sí. Ni tú ni nadie. Uh-huh. Y fíjate, y ahora mismo está con la lágrima fácil, como nosotros prácticamente.
Yo sí. Tú me das.
Yo también. Cerca de Argentina, en Brasil, un compañero suyo, Neymar, ha sido el protagonista, no tanto por su papel en el Brasil 2 Perú 0, que también ha sido porque ha marcado un gol y ha dado la asistencia del segundo, sino por el lío en el que anda metido. Ha habido medios que han puesto en entredicho su situación física, que si se ha pasado con el peso, que no está en forma, que si tiene barriga, y el jugador del PSG pues ha estallado.
Estoy muy contento y feliz de ayudar a mis compañeros. No sé qué más tengo que hacer para que la gente respete a Neymar. Esto es algo normal desde hace mucho tiempo, de vosotros, los reporteros, de los comentaristas y de otros. Y por eso no me gusta hablar en entrevistas.
Entrevistas...
No le gusta hablar en entrevistas, sobre todo después de todo lo que se está diciendo, sobre todo en su país. Y hay cosas que no cambian, como por ejemplo la actitud desafiante, la actitud chulesca, en algunos casos macarra, de Alexander Ceferín, el presidente de la UEFA, que aprovecha la más mínima para seguir humillando al Madrid, al Barça y a la Juve. La última andanada, ¿dónde ha sido, Alcá?
Ha sido...
Es que va más. Lejos de amilanarse o de tratar de apaciguar los ánimos, lo que está haciendo es echar cada vez más gasolina al fuego.
Apagar los fuegos con gasolina. Ha sido en un semanario alemán que te sonará, porque es el prestigioso semanario alemán Der Spiegel.
Der Spiegel, sí.
Sí,
claro.
Es un poco el...
No es que lo lea, pero sí, sí me
no,
suena.
Pero bueno, pero cada siete días una revista que pasa, revista nunca mejor dicho, a los temas de la semana en Alemania. En Der Spiegel dice el presidente de la UEFA, la verdad es que lanza cuatro andanadas, te las doy una detrás de otra. No me importaría, dice Ceferin, que Real Madrid, Barcelona y Juventus se fueran de la Champions. de la Champions, que empieza el próximo martes, que no le importaría que salieran y no participaran en la competición. Los tres clubes, dice Zeferin, tienen sencillamente directivos incompetentes. Esos tipos, dice, han intentado matar el fútbol. Esos tipos, para referirse a Florentino, a Laporta y a Agnelli. Tienen más pasta juntos y bueno, y que tienen una dignidad y un... Y una personalidad que hay que respetar, ¿no? Esos tipos, dice Zeferin, presidente de la UEFA. Y de remate, me resulta muy divertido que quieran crear la nueva Superliga y al mismo tiempo, esta temporada 21-22, quieran jugar nuestra Champions. Y en una pregunta, Joseba, referida exclusivamente al presidente del Real Madrid, dice esto Zeferin de Florentino Pérez. Es un incongruente. Textual, un incongruente. Primero sale a decir que está arruinado y que solamente puede sobrevivir con la Superliga y luego pone 180 millones de euros para intentar fichar a Mbappé. Ha sido trending topic durante toda la tarde. Es la noticia más comentada en deportes. Ha generado oleadas de indignación, básicamente entre seguidores del Real Madrid y del FC Barcelona en España. Y me dicen que puede haber titulares parecidos de aquí al martes, que arranca la Champions, en otra entrevista que posiblemente aparezca en L'Equipe.
Joder, pues no tiene pinta de que vaya a bajar un poco las revoluciones Alexander Zeferin, ni mucho
bueno,
menos.
Lleva así desde la...
Sí, desde que... Desde que se enteró de la creación de la Superliga.
Sí, desde abril.
Desde abril, efectivamente. Sí, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez los ataques son más furibundos. Contra el Madrid, contra el Barça y contra la Juve. Este verano no ha fructificado el intento de fichar a Mbappé. Seguirá, por lo tanto, en el PSG. Y de Mbappé ha hablado su entrenador, Mauricio Pochettino, que ve contento a la figura francesa.
Él está contento y él es un chico muy estable emocionalmente. Así que, tanto antes de la finalización del mercado como ahora... mantiene su mismo estado positivo, con ganas de jugar al fútbol, de disfrutar, así que contentos con cómo él se siente.
El PSG, que por cierto ha hecho público el parte médico de Sergio Ramos, había cierto secretismo en torno a la figura del Camero. Bueno, pues Sergio Ramos sigue sin jugar, tiene una lesión muscular que le va a tener alejado de los terrenos de juego como mínimo este fin de semana en la Liga Francesa y también en el estreno del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, en la Champions. Sergio Ramos, que ha jugado en lo que va de año y estamos ya mediados de septiembre, casi, ni más ni menos que 6 partidos. Y en Inglaterra todo el mundo está expectante ante la vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Se estrena mañana o se reestrena mañana a las 4 de la tarde en Old Trafford, en el partido que enfrentará a su equipo al Newcastle. Partido que, como les comentamos ayer, no se va a ver en Inglaterra, porque se respeta esa franja horaria para que los aficionados vayan a ver a sus equipos, pero sí se va a ver en España. Lo van a poder ver en directo a través de DAZN. En nuestra liga, la jornada del sábado ha quedado muy, muy diezmada. Solo 2 partidos mañana, a las 6 de la tarde el Levante-Rayo y a las 9 de la noche en San Mamés el Athletic-Mallorca. Y para usted de contar. El resto para el domingo y también para el lunes. Hay 2 partidos el lunes, exceptuando, eso sí, los 2 partidos aplazados a los que hayamos hecho alusión anteriormente. Punto principal de interés, sin duda alguna, el Santiago Bernabéu. Casi dos años después vuelve el fútbol a Chamartín, con la presencia de 20.000 seguidores, y entre ellos algunos de los trabajadores que han estado apurando hasta el final para que el recinto esté dispuesto. Vamos a hablar esta noche con alguno de ellos. El Barça no va a jugar y Koeman está molesto. ¿Y por qué está molesto? Pues no por no jugar, sino por la filtración sobre su conversación con Joan Laporta para renovar su contrato. En una entrevista a un diario de su país ha mostrado su desagradable sorpresa porque se haya dado a conocer este hecho. Y en el Atlético de Madrid... Hoy se ha presentado el documental Otra forma de entender la vida. Es ese documental que ofrece Amazon en el que se cuenta la consecución del último título de Liga. El estreno del documental ha reunido a lo más granado de la familia rojiblanca y allí se han encontrado Enrique Cerezo y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que hablaban sobre Antoine Griezmann.
Estamos encantados con su llegada y creo que va a reforzar y ayudar mucho al equipo. El Wanda Metropolitana lo va a recibir con los brazos abiertos y además muy bien. Además viene con muchísimas ganas, porque de luego yo me he encontrado con muchísimos atléticos durante todo este tiempo y nadie me ha mencionado que vuelva o que no vuelva, al contrario, todos encantados de que vuelva.
Y yo desde luego le voy a recibir como se merece Antoine Griezmann, con un aplauso. Cualquiera que vista la casaca rojiblanca merece que le aplaudamos. ¿Quién no se equivoca en la vida? Griezmann es nuestro hijo pródigo, ¿eh? Pues ya está, aplaudirle y se acabó.
Para eso nació en la Ribera de Manzanares, ¿no? Madrileño, es de Usera, Antoine Griezmann, ¿no?
Claro, de Carabanchel, ¿no?
La de Carabanchel, nació ahí justo al lado del antiguo estadio
se
Vicente
fue
Calderón.
Allí a la ciudad condal y ahora
sí,
ya vuelve a casa.
Y ahora vuelve a casa, sí señor. Ha vuelto al equipo del que nunca debió salir, Antoine Griezmann. Luego hablaremos del Atlético de Madrid, porque vaya plantilla tiene el Atlético de Madrid, como se mantenga el mismo esquema de juego del Cholo, con 5 defensas, 3 centrocampistas y 2 delanteros, la nómina de delanteros que hay es de traca. Va a ser curioso, ¿eh? Saber qué alineaciones va a decidir el Cholo Simeone. Ha comenzado la jornada en segunda división, la Liga Smartbank, la quinta jornada con el triunfo del Sporting 2-1 ante el Leganés. Gran comienzo, sin duda alguna, de temporada de los rojiblancos, que han ganado 4 partidos y han empatado 1. Todo lo contrario para el Leganés, que ha empatado 2 y ha perdido 3. El Sporting es líder sólido de la Liga Smartbank, de la segunda división de nuestro fútbol. Y al margen del fútbol hay muchísimo deporte este fin de semana. Mañana, sin ir más lejos, la Supercopa de Baloncesto. Arranca la temporada de baloncesto en España. Supercopa en Tenerife, desde las 7 de la tarde, el Barça-Valencia, y a las 10 de la noche, el Club Baloncesto Canarias-Real Madrid. Y el domingo a las 6 y media de la tarde, la gran final. Y atención en el mundo de baloncesto a las noticias que nos llegan desde la NBA. Informa Adrián Wojnarowski, y acaba de ser hecho oficial por los Lakers. Marc Gasol ya no pertenece a los Lakers. Ha sido traspasado a Memphis. Memphis lo va a cortar y quedará libre para venir a España. Y a partir de ahí se abren 3 posibilidades para Marc Gasol: jugar en el Barça, jugar en el Girona de la Leb Oro. ¿Y por qué decimos cómo va a ir a la Leb Oro? Bueno, pues es el club que él preside, es su club, el club que él fundó y que él preside actualmente. Y la tercera posibilidad es abandonar, dejar el baloncesto. Así que vamos a ver cuál es la decisión que toma Marc Gasol. Tenemos Fórmula 1 en Monza este fin de semana con la clasificación sprint. Hoy ha tenido lugar la calificación. Bottas, Hamilton, Verstappen. Carlos Sainz ha sido séptimo y Fernando Alonso ha sido décimo tercero. Mañana desde las 4:30 de la tarde, la carrera, la clasificación sprint, carrera de 100 kilómetros, y los puestos que ocupen formarán la parrilla del domingo. Mañana 3 puntos para el ganador, 2 para el segundo y 1 para el tercero. Y recuerden que entre Verstappen y Hamilton hay 3 puntos de diferencia en la lucha por el campeonato del mundo. Tenemos motos en Aragón, en el Motorland. Jack Miller ha sido el más rápido en la categoría Reina de los Libres. Y además, en tenis acaba de terminar la primera semifinal del Open de Estados Unidos. Daniel Medvedev ha ganado claramente a Auger Aliassime, 6-4, 7-5 y 6-2, y a la 1 de la madrugada, en 1:20, arranca la segunda semifinal entre Novak Djokovic y Alexander Zverev. Es el penúltimo paso que tiene que dar Djokovic para convertirse, al menos en cuanto a títulos, en el tenista más grande de la historia. Y tendremos Campo del Gas, mañana Veladón en Barcelona, Kerman Lejarraga, que se juega el Campeonato de Europa Super Welter, y recordaremos la figura de Manolo Calvo, campeón de España y campeón de Europa en la época dorada del boxeo español, que ha fallecido hoy a los 79 años. Y como siempre, los viernes, música.
Vive mirando una estrella, siempre en estado de espera. Vive la noche general para encontrarse con ella. Sueña con su calavera, viene un perro y se la lleva, y aleja las pesadillas, dejando en un agujero una flor y se amarilla. Acordarse de su pelo.
No es la primera vez que ponemos esta canción, ni mucho menos. ¿Quién sabe si será la última? Puede que sí, puede que sea la última. Y es la forma de decir adiós a uno de los grupos más emblemáticos de la historia del rock de este país. Aunque llevábamos 2 años esperando con las entradas y estábamos dispuestos a esperar más, hasta que la situación permitiera la gira de despedida que se merecía este grupo, Robin Hood ha dicho basta. Ha dejado con un palmo de narices al resto del grupo y ha dado por finalizada la historia de Extremoduro. Nos hubiera gustado que hubiera sido de otra forma, pero esto es lo que hay. Por supuesto, nos quedamos con el recuerdo de los grandes momentos vividos en los conciertos y, por supuesto, que nos quedaremos para siempre con la música.
El grupo extremeño que ha dicho adiós, por lo tanto, hay un extremeño que nunca dice adiós, que es Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en La Gitana, aquí en Gijón, con mi amigo Óscar, con Borja, y estamos aquí para degustar unos bonitos manjares.
Unos bonitos manjares y
sí,
suculentos,
bueno,
¿no?
De momento tenemos un poquito de queso, pero hemos pedido, Óscar, hemos pedido calamares, chuletón, zamburiñas y chuletón.
Joder.
Está bien, ¿no?
No, sí.
Si nos quedamos con hambre, pedimos postre.
Vaya, come un arroz con leche, ¿eh? Si estás en Gijón, no estaría de más.
Como te escuche el nutricionista el otro día, te pone de vuelta y media. Vaya
bueno,
cena.
¿Sabes qué pasa, Alcalá? Que yo ya de nutricionistas estoy hasta la coronilla. Ya, ¿sabes? Sí, claro. La comida es salud. O sea, la comida es salud, hay que comer bien. Por cierto, me han mandado una foto del arroz con leche que decíais. Que claro. Aquí en Gijón es súper típico el arroz con leche.
Sí, en Asturias en general suele ser bastante típico.
No, se está riendo. Óscar, aquí es muy típico el arroz. Aquí. Sí, el arroz. Espera un segundo. El arroz con leche quemada.
Con leche quemada.
Sí, es que soy, de verdad, os reí de vuestra propia ignorancia.
No, como que ignorancia. Si se le echa el azúcar y luego se le pasa el soplete este que se usa ahora.
Y hacen así, pum, y tú estás en el este.
Claro, y se hace el azúcar se convierte en caramelo, claro.
Que los cachopos también son de aquí, pero que también el arroz con leche. De verdad, que soy, de verdad, ¿eh? Hay que ver. Que tengo que venir aquí a daros un poco de cultura
gastronómica, sí.
Gastronómica, pero bueno.
Bueno, a todo esto ha sido a trabajar, ¿no?
Ah, bueno, sí, ha habido un partido que se ha jugado aquí, que se ha jugado en el Molinón y que además ha tenido récord de asistencia de momento de la Liga Marván porque había 11.211 espectadores.
Mira qué bien.
Que eso, para ir ya cogiendo la normalidad, está muy bien. Y además, cuando peor lo ha pasado el equipo, porque ha ganado el Sporting 2-1, se ha puesto 2-0, pero luego el Leganés ha marcado un gol Sabin Merino y ha chuchado de lo lindo los últimos minutos.
Ha sido muy bonito el partido, ¿eh? Muy divertido. La verdad que está muy divertido,
Ahí es cuando el aficionado ha apretado, Joseba, y es que es otro deporte diferente. O sea, venimos de un año con los estadios vacíos y sobre todo en estadios donde hay mucho ambiente, como el Molinón, la Romareda y todos estos estadios donde hay... La verdad es que hay mucha masa social y además se nota porque animan y porque están muy metidos con el equipo. La verdad es que se nota muchísimo y hasta el entrenador del Sporting lo ha dicho al final del partido. Y si estábamos ya fundidos, es que esta gente nos ha prácticamente salvado el partido, ¿no? A los minutos finales.
Claro que sí. ¿Es la primera vez que ves ganar al Sporting en casa?
La primera vez que veo ganar al Sporting, no, hombre, yo he hecho muchos partidos del Sporting. Es verdad que llevamos un tiempo ahí que era un poco gafe. Pero bueno, yo creo que ya las cosas se van normalizando. Y ahora, claro, los del Leganés dicen que ahora con ellos, pues también, perdieron en Anoeta la primera jornada, han perdido hoy y, claro, me están también titlando a la mí de gafé en el Leganés. Pero claro, bueno, llevan... los dos no pueden ganar. Bueno, sí, ayer ganaron dos, ganó el Alavés y ganó el Sevilla.
También es verdad.
O sea que eso de que los dos no pueden ganar...
Depende de cuándo pares el partido, si lo paras en un momento o cuando lo paras cuando ya se termina de verdad, claro.
La prueba la tenemos en lo de anoche.
Sí, señor.
O sea que...
Bueno, Fouto, pues sí. Nada, te vamos a dejar tranquilo que degustes ahí los manjares
que tienen
preparados los compañeros, los amigos de La Gitana. Muy bien.
Aquí en su tierra, con lo cual, de maravilla. O sea, ya soy yo más querido aquí en Gijón que Juan Manuel.
Tampoco
pero,
es muy,
pero mucho más.
Tampoco
mucho
es muy difícil, ¿eh?
Muy complicado.
Mucho más. Oye, qué malos. No, mordí la lengua y os envenenáis.
Sí. Tú no. Hala, disfruta, Fouto. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, venga, que ya está por aquí el chuletón, que viene ala, ya.
Venga, sí, que no se enfríe, que la carne fría no es demasiado recomendable. Adiós, Fouto. Hasta mañana. Adiós.
Adiós.
Pues nada, se va a meter el chuletón y un arroz con leche y se va a ir a dormir más tranquilo
no.
Que...
Y Vieiras y calamares.
Y Vieiras y calamares, joder.
Vieiras, calamares de entrada.
Para ir a dormir es lo mejor que se puede hacer.
Sí. Y a este le conozco yo, un gin tonic cae.
También. Es fino. Es de morro fino, sí, es de morro fino. No sabemos si Algar, si Ceferín será de morro fino, que también tiene pinta de serlo.
Tiene pinta,
sí.
Tiene pinta,
como todos los huevos, ¿no? Los huevos. Se cuidan bien. Bueno. Y lo que sí que tiene es veneno, ¿eh? Veneno, pero vamos.
Tiene veneno. Yo sigo diciendo, lo he contado esta semana con Juanma, yo veo un ambiente, Joseba, muy crispado, ¿eh? En todas las instituciones del fútbol y en toda la gente que debería poner seguramente un punto de cordura. Es verdad que estamos en un momento de transición, seguramente hacia un nuevo calendario, hacia nuevas competiciones, hacia un mundial quizá cada dos años, y que todo eso pues tiene que ir encontrando su hueco en el ecosistema del fútbol, pero veo a la gente muy, muy, muy crispada. Y al que más crispado del todo veo es al presidente de la UEFA, que yo creo que en su condición de presidente de la UEFA tenía que tener un lenguaje un poco más diplomático y un poco menos macarra, y no es muy normal. O desde luego sus antecesores, nunca vimos entrevistas con este grosor en los titulares, ¿no? Esta forma de dirigirse a gente muy respetable que presiden instituciones importantísimas en el planeta fútbol, como es el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona o la Juventus de Turín.
Es que es desprecio incluso, desprecio
sí,
público,
sí,
¿verdad?
Sí, es un poco... No sé, o sea... Es que no sé muy bien, el presidente de la UEFA junto con el presidente del Real Madrid, ¿tú te los imaginas encorbatados, trajeados, en un foro con un tratamiento un poco más versallesco, ¿no? Un poco más cordial, ¿no? No,
esto un poco de matón de barrio, ya te digo. Se ha referido como tipos. Esos tipos quieren cargarse el fútbol. Bueno, los titulares, como hemos dicho al principio, que no le importaría que el próximo martes se levantaran por la mañana Agnelli, Laporta y Florentino y dijeran que sacan a los tres clubes de la competición, que arranca el próximo martes, que no le importaría que estos tres clubes no estuvieran en la Champions League 21-22, que le hace gracia que estos tres clubes jueguen a este doble juego, de por un lado decir que siguen activos en la Superliga, pero al mismo tiempo jugar esta competición que arranca, como digo, la próxima semana, que sus directivos son incompetentes. Incompetentes, han intentado matar el fútbol. Estos tipos han intentado matar al fútbol, dicen una de las respuestas. Y referido específicamente a Florentino, como te decía antes, mete un poquito el dedo en la llaga, una operación que no ha salido bien y que ha generado un puntito seguramente de frustración en la masa social del Real Madrid, y le tira la de Mbappé. Es incongruente que dijeras en abril que estabas arruinado y que tenías que ir a la Superliga como tabla de salvación, y que luego, dos meses más tarde o tres meses más tarde, has puesto 180 millones para intentar el fichaje frustrado de Kylian Mbappé. Ha sido en Der Spiegel, y como te decía antes, me cuentan desde comunicación de la UEFA que hay una serie de entrevistas todavía pendientes con medios importantes europeos, porque el próximo martes arranca la Champions, y es evidentemente un acontecimiento en el mundo del fútbol internacional, la nueva Champions, una nueva edición de la Champions. Quedan solamente tres, teóricamente, con este formato, y no descartemos que de aquí al martes veamos titulares de este grosor, Joseba, en algún otro medio de comunicación importante de Europa.
Lo que no sé si habrá respuesta por parte, por ejemplo, del Real Madrid. Melchor Ruiz, hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues todo lo bien que se puede, gracias.
Pues mira, pues eso es importante, ¿eh? Todo lo bien que se puede, o sea, estás pletórico.
Estamos bien, no nos vamos a quejar.
Muy bien,
estamos
bien. Parece estupendo.
Estamos mejor que Zeferin.
Sí. ¿Y el Madrid cómo está? ¿Cómo acoge todas estas andanadas que le llegan desde la presidencia de la UEFA?
Bueno, pues lamentablemente están acostumbrados a estas declaraciones y a estas salidas de pie de texto de Zeferin, que ya nos sorprenden. Tienen poco que decir en Real Madrid. Simplemente ellos esperan que los tribunales sigan hablando y que sigan respaldando esa posición de la Superliga como han hecho hasta el momento, y ahora están pendientes pues del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, que es el que tiene que revisar esa posición, si hay o no monopolio por parte de la UEFA sobre el fútbol europeo y poco más, ¿no? Lo que pasa es que algunos se sorprenden ahora y ahora empiezan a llamar mafioso y formas complicadas de Zeferin, cuando son las que ha mostrado desde el minuto uno después de conocer el anuncio de la Superliga, ¿no? Acuérdate que aquí hemos hablado mucho de si iban a echarles de la Champions, si era una barbaridad lo que estaban haciendo, que era una prepotencia, que era no sé qué. Bueno, pues de momento la justicia le está dando la razón a la Superliga, y hay respuestas para lo de Zeferin, ¿eh? Yo no sé si el Real Madrid las va a hacer, porque yo creo que no ofende quien quiere sino quien puede, pero dicen que a Zeferin que juegan con ese doble papel, que quieren jugar ahora en la Champions. Bueno, quieren jugar en la Champions porque abortaron el proyecto de la Superliga, como te digo, en el minuto uno. Y luego sobre lo de que estaban arruinados y ofrecer 180 millones, hombre, lo que se dijo en la Superliga es que había que hacer algo para no ir a la ruina todos y mejorar. Y gracias a la buena gestión del Real Madrid, al ahorro que había hecho durante años, pues tenía en caja dinero y podía hacer esa oferta. Y luego se ha olvidado, que a lo mejor es decir, las reformas que pretende la UEFA. Reformas, entiendo yo, que van dirigidas a equipos como el Paris Saint-Germain, porque la afición y todo eso de lo que presumían al principio, nada de nada. Lo hemos visto en la Eurocopa y lo estamos viendo en las decisiones que están
tomando. No me he olvidado. Es que, sinceramente, me parece un coñazo para los oyentes contarles que Zeferin ha vuelto a decir que si el control...
Tremendo.
Entre otras cosas,
sí, porque no dice nada.
Porque es una... Claro, porque no dice nada...
No, voy a decir lo mismo de siempre.
No dice nada relevante, y porque es una broma. Porque...
Me da la sensación, Alcalá, Joseba, que están muy nerviosos. Están muy nerviosos, porque acordaros que el órdago primero, nada más conocer lo de la Superliga, era que estos iban a echarlos de la Champions, sí o sí. Y bueno, todo el mundo aquí hablaba medio risa, medio en broma siempre, acordaros en el Oasis, si se iba a jugar un triangular o no, qué vergüenza, que no sé qué. Bueno, pues a día de hoy, acuérdate que te lo dije también un día aquí, a estas horas de un viernes, nadie se ha salido de la Superliga, ni siquiera esos que están ahí agazapados, que yo alucino todavía con estos equipos, porque lo que ha hecho el Real Madrid, la Juventus y el Barça, llevando a los tribunales a la UEFA y solicitando estas cosas que está haciendo, de momento es parar todas esas sanciones que habían impuesto, de 1 millón, creo que era por club, más esos 100 millones, si volvían a pensar en algo parecido, y por supuesto el arrepentimiento que tenían que hacer público todos estos equipos. Bueno, pues todos estos equipos están ahí agazapados, esperando a ver qué pasa. Si les va bien a los de la Superliga, que están dando la cara a esos tres equipos, se pegarán a ellos, porque insisto, ni han pagado indemnización ni ninguno se ha salido de la sociedad de lo que es la Superliga. Y si va mal, pues bueno, como ya habían pedido perdón y todas esas cosas a Zeferin, pues están jugando con dos barajas, ¿no?
Pues hay que esperar las decisiones que se tomen los tribunales al respecto. No te muevas, Mel, que enseguida abrimos el oasis de libertad. Ese es uno de los puntos calientes que hay en el mundo del fútbol. El otro, evidentemente, afecta a los clubes que tienen jugadores pertenecientes a los países que corresponden a la Conmebol. Y Isaac Aviles Morris, has estado estudiando los viajes que se han hecho para que los clubes puedan contar con jugadores, que hay viajes que ha pagado la Liga incluso, ¿no?
Sí, esa es un poco la historia. Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. El parón de selecciones ha sido muy convulso, sobre todo con los jugadores de la Conmebol, jugadores como que están ahora mismo jugando en Argentina o en Brasil. Recordemos que la madrugada pasada ha habido partidos como el Argentina-Bolivia o el Brasil-Perú. No van a tener esos jugadores el descanso suficiente para, si sus partidos se jugaran el sábado, poderlos disputar, pero no solo eso, no solo hay esos problemas de calendario, sino también en los viajes de regreso. Ni FIFA, ni Conmebol, ni tampoco las federaciones nacionales, a excepción de Argentina, tenían preparados vuelos charter para que los jugadores regresaran a sus clubes. Solo Argentina había preparado un avión que tenía destino a España y salía desde Buenos Aires para que los jugadores llegaran lo más pronto posible. Y pensaron en ese viaje porque hay muchos argentinos que juegan en España. Pensaron en ese viaje que además ha tenido retrasos y que además ha tenido dificultades, pero el resto, todas las selecciones de la Conmebol, los jugadores volvían en vuelos convencionales.
Vuelos regulares, sí.
Vuelos regulares, vuelos con unas horas además complicadas, es decir, la mayoría de esos jugadores, ni siquiera jugando en domingo, habrían podido llegar. Por eso la Liga echa mucho de menos que FIFA, que Conmebol y que las federaciones nacionales hayan cogido un poco de responsabilidad de este punto. Y sí lo ha hecho la Liga. ¿Qué ha hecho la Liga? Bueno, pues la Liga ha planteado tres vuelos charter. Uno, Recife-Madrid, con llegada hoy al mediodía de jugadores brasileños y peruanos. Otro, Barranquilla-Madrid, con jugadores chilenos y colombianos. Y otro, Montevideo-Asunción-Madrid. ¿Por qué? Porque con este viaje te permite recoger a los jugadores de Uruguay y Ecuador en Montevideo y después a los del Paraguay-Venezuela en Asunción. Si no es por estos viajes, muchos jugadores, estoy pensando por ejemplo en Maxi Gómez del Valencia, quizá no hubieran podido disputar su partido. Claro. Es decir, no solo esos problemas de el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez que se han tenido que aplazar, sino que muy probablemente sin estos vuelos hay jugadores de distintos clubes de la Liga Española que no hubieran podido disputar este fin de semana los partidos por esos problemas de calendario y también esos problemas de viajes de vuelta que ni federaciones nacionales, repito, ni Conmebol ni FIFA se habían preocupado de ellos.
Y recuerden que en un mes estamos en la misma tesitura, ¿eh? En un mes se repite la situación, pero encima hay más clubes todavía afectados de nuestra liga.
Y se aplazan, bueno, no es oficial todavía, pero vamos, se va a aplazar el partido del Real Madrid, creo que es con el Athletic Club de Bilbao, y el partido del Atlético de Madrid.
Fíjate. Es que es impresionante.
Es decir, en la jornada, que es otro añadido también, en la jornada 7 de liga, o sea, habrá empezado la liga, habrá habido un parón en septiembre, luego un parón en octubre, se habrán disputado 8 jornadas de liga y estaremos ya con el pifostio, perdón por la palabra, de que habrá 4 partidos aplazados.
Sí.
Uno del Madrid, uno del Atleti, uno del Barça y el Villarreal a la vez.
Exacto.
Que a ver cuándo se juega.
Hay que buscarles fechas, evidentemente, claro, porque el calendario está muy, muy apretado.
Luego podrán jugar quizá en la Supercopa de Arabia, si no participan, otros no podrán porque están allí en Arabia, otros...
Nah. Es que el mundo del fútbol esté regido por este tipo de decisiones es algo realmente increíble. En fin, estamos llegando a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias, así que vamos a escuchar los primeros mensajes de los oyentes que están diciendo. Cris Bejarano, hola Cris, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos un día más leyendo las opiniones que nos mandan nuestros oyentes en el 637-230010 y por supuesto en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, ¿cómo va a estar Neymar gordo? Alguno de blanco debería pasar por la báscula de vez en cuando. No he visto en mi vida persona tan prepotente como Zeferin. Me gustaría ver su competición sin el Madrid, Barça o Juve. Sería un porro, como dice el gran Guas. Una pena que no esté Juanma esta noche. Juega mejor el Sporting de Gallego que la España de Luis Enrique. Al final, tanto con Fouto no ha sido gafe. Lo de Ramos es de traca. Se ha ido a jubilarse a París y el jeque no se ha dado ni cuenta. Y por último, dice un oyente, qué ganas de oasis de libertad. Hoy podrían haberme ofrecido elegir entre escucharos o darme 2 millones de euros. Y ojo, habría cogido los millones, pero a regañadientes. Escucharía en podcast.
Bueno, eso está bien. Y si quieres repartir con nosotros los 2 millones de euros, pues...
Según iba la frase, pensé que, iba a decirnos a nosotros y iba a llamar al 012.
Yo creía que era un amor absolutamente incondicional, pero no. El cariño existe, pero ya el amor hasta tal punto no.
Empieza el Oasis, así que Gema, más vale empezar seguros el Oasis por lo que pueda venir, ¿eh? Hola, Gemita.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Pues no se me ocurre ninguna manera mejor de empezar el Oasis que sentirnos seguros y cuidados con nuestros amigos de Berti. Y sobre todo con este regalazo que nos han preparado en Berti.es. Ahora mismo, tu seguro de coche en Berti desde 180 euros al año. Sí, solamente desde 180 euros al año. Y además ya sabes que con ellos todo es muy sencillo porque en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Y por si fuera poco, como son 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es sin necesidad de llamar o tener que ir a ningún sitio. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es. La que tienen todos en el Oasis.
Seguro que sí, seguro que sí. Pues son las 12, las 11 en Canarias. Ha llegado el momento, vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.